hablamos de uno de los temas del día, justamente, de las retenciones. Hoy parece que el gobierno espera, el presidente espera, recibe a la mesa de enlace en la Casa de Gobierno porque el tema hoy está candente, o mañana. Mañana, Martín, bueno, ¿qué te parece si hablamos con alguien que sepa del tema, que se llama Pedro Peretti, que es director de Federación Agraria? Pedro, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? Un gusto, gracias por llamarme.
No, por favor, a usted, gracias por atendernos.
Pedro, ¿cómo analiza la situación con respecto a estas, a ver, esta suerte de, no sé si decir amenazas, pero sí de alguna manera como un aviso de que las cosas se podían poner un poco más complicadas si el gobierno aumentaba las retenciones o ponía un cupo? ¿Cómo ve las negociaciones que el gobierno va a empezar a encarar a partir de mañana?
Yo las veo muy bien. El gobierno en ningún momento amenazó. Creo que acá hay una reacción desmesurada que no tiene ninguna relación con lo dicho por Alberto ni por Cecilia Todesca, que dijeron, bueno, vamos a analizar, vamos a ver, vamos a discutir. Los dos dijeron, y repasen los diálogos, está abierta la negociación, creemos en una solución consensuada, hablada. En ningún momento se amenazó, se le dijo nada, todo lo contrario. Es una
situación
totalmente extemporánea la de la mesa de enlace y amenazar con paros y todo lo demás, porque creo que no corresponde, porque está abierta una negociación, creo que con mucha honestidad de parte del gobierno. No creo, no hay una segunda intención, todo lo contrario.
Pedro, creo
que eso no corresponde.
No, creo que se malentendió, no decíamos amenaza del gobierno, sino amenaza de algunos sectores agropecuarios de ir al paro si aumentaban las retenciones.
Por eso mismo te estoy diciendo, claro, que es una amenaza totalmente desmesurada la que realizó el grupo de entidades agrarias, diciendo de que iban a ir un paro, porque en ningún momento se planteó una situación de esa. Sí se planteó. Lo que pasa es que acá hay un mecanismo protectivo de parte de los dirigentes, que es que cualquiera que osa decir algo o quiere discutir algo que tenga que ver con eso, le saltan a la yugular como si fuera la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces no es muy difícil generar un clima de diálogo, de consenso, porque evidentemente acá hay gente que está jugando a la política, no está jugando a resolver los problemas.
Claramente.
Entonces, la mesa de enlace, creo que ese es el juego.
Pedro, ¿estamos en un momento en el cual se pueden aumentar retenciones? ¿Qué análisis haces vos de eso?
Mira, está muy acotado el aumento de retenciones porque hay una ley, que es la Ley de Solidaridad Fiscal, que le pone un techo a las retenciones, que se votó en febrero de este año. Uh-huh. O sea que no mucho no se puede aumentar, más que 3 puntos no se puede aumentar. Lo que sí me parece que lo que tiene que hacer el gobierno en el maíz, si el gobierno quiere aumentar las retenciones, tiene que mandar una nueva ley al Congreso y tiene que discutirse ahí, porque se sancionó, te reitero, una ley de seguridad fiscal en febrero de este año, que fue una ley que costó mucho trabajo sancionarla y que tiene 2 artículos específicos en el tema de retenciones, que son el artículo 53, el artículo 55 y el artículo 56 de la ley, que hablan específicamente de un techo a las retenciones, de un aumento en ese momento, de una actualización de las retenciones, y bueno, y eso significó que el gobierno se autolimitó. Si quiere aumentarla de nuevo, tiene que mandar una nueva ley al Congreso. Uh-huh. Ahora bien, yo creo que la puedo aumentar 3 puntos en el maíz, en el trigo, que no es nada del otro mundo, pero siempre hay que ver que hay que desacoplar. Hay que hacer la misma política que hizo el gobierno hace 60 días con los productores de soja, en donde los segmentó por tamaño de explotación agropecuaria en 4 rangos, 100, 200, 300 y 400, y le devolvió retención a 35.400 productores. De ellos, 10.600 productores son santafesinos y recibieron una devolución por retenciones de 1.860 millones de pesos, que es una cifra por demás importante en la provincia de Santa Fe. Esa política absolutamente virtuosa y justa que implementó este gobierno en la soja es la misma que se debe implementar, desde mi punto de vista, en el maíz.
Claro, por eso estamos hablando de que esta reacción viene de los sectores concentrados del campo.
Obviamente. Lo que pasó es que, bueno, acá hay una contradicción objetiva entre las necesidades de los sectores populares y los grupos concentrados que tienen una mirada agroexportadora y que no les preocupa que la gente coma, se viste y se eduque, sino lo único que se les preocupa es que crezcan sus cuentas bancarias y los balances de sus empresas sin importar el resto, les resbala lo que le sucede al conjunto de la población.
Pedro, hubo un concepto clave de que dio esta semana el presidente Alberto Fernández cuando hablaba de cómo se traslada a precio el tema de las exportaciones, es decir, cómo nosotros los argentinos terminamos pagando algunas materias primas al mismo valor de la exportación. Eso encarece el precio de los alimentos y la termina pagando justamente los asalariados y aquellas personas que han visto resentida su economía producto de la pandemia y de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que ahí se abre un piso de diálogo y de debate social muy interesante para entender justamente cómo se da todo este mecanismo tan complejo de formación de precios, quiénes son los que tienen quizás una incidencia mayor y quiénes podrían en este momento tan complejo del país contribuir a que no sigan aumentando algunos productos de la canasta básica, por ejemplo.
Yo creo que cuando se habla del tema de precios en Argentina hay que hablar de dos cuestiones que me parecen fundamentales y que no están arriba de la mesa. Yo no hablaría tanto. Hay que hablar de la producción primaria, como estuvimos hablando, de los productores, la segmentación, los grandes productores. Pero acá hay dos componentes que se están escapando. El primero son los monopolios. Uh-huh. ¿Sí? Los monopolios agroalimentarios que tiene Argentina. 20 grupos económicos deben dominar el 80% del abasto de la población argentina. Y eso no está discutiéndose en este momento arriba de la mesa. Tampoco se está discutiendo el tema de las agroexportadoras. Cargill, Dreyfus, Puerto Rosario, acá la Vera Rosario. Nosotros, los que somos de la zona, sabemos perfectamente bien cómo funciona eso y el poder que tiene eso y lo que sale por el río Paraná. Eso también se está escabullendo del debate sobre el precio de los alimentos y tiene mucho que ver. Y lo tercero que tiene que ver es la irracionalidad logística que tiene la economía agraria argentina, producto de este modelo de desarrollo que ha elegido la Argentina a partir de la década del 90, que es el del monocultivo de soja inducido con concentración de tierras y renta. Ese es el principal responsable de esta estructura deformada de producción de alimentos en donde monopolios y agroexportadoras y latifundios son los que fijan los precios y los consumidores, es decir, el pueblo en general, son los que lo sufren.
Bueno, debate interesantísimo, esto va a seguir, vamos a ver qué pasa mañana después de la reunión con la mesa de enlace y el presidente Alberto Fernández, pero le agradecemos este diálogo con Radio Nacional, Pedro, muchas gracias.
No, el agradecido soy yo y salud y cosecha para todos y todas.
Muchas gracias.
Gracias.